Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia, connectors, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Feliz ombliguito de semana. El día de hoy tenemos sección de Enneagrama y toca hablar de cómo es en la intimidad y en el dinero la extrovertida personalidad número 7.
¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¡Connectors! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, como cada miércoles, Stevie de TV aquí puntualito va a estar, ¿eh? Nos va a traer los estrenos, las entrevistas de series, de películas y entrevistas con los protagonistas, por supuesto. Todo del séptimo arte, no se lo pierda.
Además, platicaremos con Ana Victoria, Vanessa Restrepo y Gina Castellanos, que nos hablarán de su propuesta Triple Moral, que es un podcast de temas de actualidad.
Hombre, tenemos carta del comentario, regalos, música, mucha platiquita, buena vibra, por supuesto sus respuestas de la pregunta del día, todo, todo tenemos aquí, por favor quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS y aquí comenzamos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Y sí que está caliente este verano, ¿no? Por ratitos, o sea, ya cuando llueve así, se pone como invierno. Ahora sí que tenemos que estarnos cambiando de ropa todo el día. Pero qué buena manera de comenzar este programa con Hot Summer de Prince. Y me gustaría retomar un poco las palabras que nos acaba de compartir Gaby Vargas. Son palabras de una frase de Jiddu Krishnamurti, que es: no vemos las cosas como son, sino como somos. Así es que les propongo que veamos las cosas bien bonitas el día de hoy para que tengamos una muy buena actitud. Este miércoles estamos realmente alegres de poder estar con ustedes, de llevarles información, diversión, entretenimiento. Bueno, tenemos un programa realmente bueno para todos ustedes. Así es que saludamos y abrazamos con mucho gusto a la gente hermosa que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Ah, pero también qué padre que podamos saludar, me encanta la tecnología, a la gente linda de Córdoba que nos están sintonizando en FM Globo 102.1. Ah, pero también a Comitán, qué gusto que estén con nosotras en EXA 95.7 y por supuesto que a todas las personas que en este momento ya es de tarde, ya es de noche o nos están escuchando otro día a través del podcast que publicamos todas las tardes en plataformas digitales, qué bien que estén con nosotros, qué padre que nos elijan para poder hacer sus actividades, así es que les prometemos que le pondremos todo el corazón para que este día comience requete bien, ¿verdad, Tamara Vargas? ¿Cómo estás?
Sí, buenos días. Sí, todo, todo el corazón, buenos días, Hats. Sama, oye, pues aquí vaya que tenemos, pero bueno, ¿qué te digo? La canícula, le dicen, ya sabes, al momento más caliente del año, y estamos en la canícula, creo que todavía nos faltan como unos 20 días más, y pues nada, eso se traduce a que aquí en Veracruz hemos tenido temperaturas de 39, 40 grados.
¡Ah! Tu cosa tranquila. Oye, pero dime una cosa, yo sabía que el calor más fuerte siempre es en mayo. En Córdoba, ¿no? Digo, en Veracruz,
bueno,
¿no?
Aquí en Veracruz, sí, desde mayo, como de que no, pero casi siempre en julio. Ajá. En junio, julio, es que es una cosa que dices, ¿qué es esto? ¿Ya llegué al infierno o qué? Pero no, no hemos llegado aún, espero no llegar, ya toqué madera. Básicamente es el clima tropical, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a esta hora de la mañana, 10 de la mañana con 12, estamos a 30 grados, y se espera que suba un poquito más. Pero dice que mañana va a llover y eso, bueno, al menos a nosotros nos cae muy bien. En fin, los saludos.
Oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen cuando hace tanto calor?
¿Nos encueramos? No, no es cierto.
¡Qué padre! ¡Vámonos todos a Veracruz! ¿Cómo no? ¡Mucha ropa! No, ¡mucha ropa! No,
por supuesto que tenemos que tener pues casas con mucha ventilación, con techos altos, lo más que se pueda, ventiladores, habrá obviamente quienes tengan aire acondicionado. Hay inclusive personas que yo sé que salen, por ejemplo, a las plazas comerciales a aprovechar el clima. Es que es verdad, porque además a eso súmale las cuotas de luz, ¿no?
Una locura.
Es una locura, por supuesto. En fin, por supuesto, adaptados estamos, porque pues aquí vivimos. Ahora sí que aquí nos tocó vivir, diría Cristina. Pero la verdad es que no, por lo menos creo que favorablemente no tenemos un clima extremoso, como lo dicen, ¿no? De que hace mucho frío o mucho calor. Es decir, no sé si
40 grados no es extremoso. Me es encanta que seas tan optimista.
A lo que voy es que no tenemos fríos de menos 6 grados, como sucede en otras regiones de nuestro país. Por ejemplo, en Monterrey, cuando hace frío es un frío que te vuelves loco, ¿no?
Ok.
Y pero que cuando hace calor están más calientes que aquí. Entonces, eso me parece que es como que nunca hay un clima templado.
Ok.
Sin embargo, en nuestro estado hay digamos que un clima generalizado. Por ponerlo de alguna manera, así es que bueno.
O sea, siempre es tropical. Siempre es tropical, dentro de sus diferentes tonos.
Exactamente, por ejemplo, nosotros en diciembre, pues difícilmente, si acaso nos viene en los nortes, que es donde podemos sacar un poco como el suéter sin, pero vamos, que nunca tenemos frío. En fin.
Oye, entonces a tus hijas no les extraña que Santa Claus tenga ese traje de invierno.
Un poco sí.
Antes de decir, ay, qué desubicado. Que
¿de dónde salió la nieve?
Exacto.
Sí, pues es como en Sudamérica, ¿no? Que Santa Claus viene para cuando ellos tienen verano, ¿no? En ajá. Argentina y todo eso, y a mí eso, por ejemplo, sí se me hace muy raro, y lo dibujan así como que en chancletas y en la playa, es como sale de todos los estereotipos que tenemos en la cabeza, en fin, eso es en cuestiones del clima, pero en cuestiones de lo demás, fíjese que ya le decíamos en la entrada de este programa que vamos a tener mucha información de cine, de series, Enneagrama, entrevista a Victoria, en fin, de verdad que va a estar muy, muy padre, y algo que nos gusta mucho de este programa es la pregunta del día. En lo general, o más bien todos aquí en la producción, lo disfrutamos mucho porque sus respuestas nos hace conocerles, y la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cuál ha sido tu mayor logro deportivo? Vas, Ingrid, tú que juegas tenis, no sé qué más juegas, pero seguramente tienes algo ahí que decir.
Juego tenis, esquío.
Exactamente, esquía.
Sí, hago yoga, ando en bici, pero mi mayor logro, fue...
Matatena. Ay, sí.
No, gané. Ajá. En salto en longitud cuando iba en tercero de primaria.
No importa cuándo, no importa, no prescribe, siempre queda ahí en el currículum.
Exacto, ya me siento una triunfadora deportiva. Exacto. Gané, además creo que gané tercer lugar, o sea, tampoco fui tan ganadora, pero yo me sentí así.
Oye,
la triunfadora.
Digo, sin demeritar lo que me estás diciendo, pero hace dos días estabas diciéndonos precisamente de ese salto que haces con los esquís. Ay, oye, eso me parece a mí que está digno de platicarse.
¿Cuál salto con los esquís?
¿No haces una como voltereta o algo haces con los esquís acuáticos?
No, el 360 es algo que se hace con la tabla del wakeboard, pero justo con el 360 es con lo que me caí, me lastimé y no lo volví a hacer.
Bueno, pero lo hiciste, lo lograste.
¿Quién lo hace? Es Luciano dijo él sí hace el 360, Emiliano también, yo ya no estoy para esos trotes.
Entonces tú con una vez de haberlo hecho, ¿te caíste? O sea, digamos que tu primera vez que lo intentaste
hacer. No, lo hacía varias veces y ahí una está. De las veces que lo hice fue cuando me caí. Tuve esguince de cervicales, cuello invertido, collarín 2 meses, dejé de esquiar 10 años, y cuando volví dije, yo voy a dominguear en la tabla y no vuelvo ni a saltar,
hasta
ni a hacer el 360.
Hasta ahí me quedo, hasta ahí. No, exacto. Voy a hacer el 360, voy a hacer un 124 nomás.
Ahora sí que para un lado, para el otro y despacito. Listo.
Un 45 y nada más.
Ya bueno, no más pues giros. ¿Tú?
Mi logro deportivo me parece a mí que ha sido, bueno, me gusta correr, sobre todo lo hacía antes, y yo creo que hice un muy buen tiempo en un 10K, que hice, claro, que quien sí lo sabe hacer y lo hace muy bien, me va a decir que mi tiempo es una cosa terrible, pero hice 56 minutos, hice por debajo de la hora, así es que yo creo que eso ha sido mi mejor logro deportivo. También ya tiene un rato que lo hice, porque me acuerdo que Gigi estaba chiquita, así es que por lo menos tiene unos 8 años que hice esa carrera, que no es la única que he hecho, pero ese ha sido mi mejor tiempo. ¡Yeah! Ahorita ya no me pongan a hacer nada porque las rodillas dicen que no, por favor.
Eso que me calme. Que si vuelvo a hacer el 360, ya déjate que me caiga. Ya la cintura, la ciática, el cuello, me rompo. Así es que mejor vámonos despacito y listo.
Pues ya el público, los connectors están contestando, lo cual nos encanta. Y bueno, pues ojalá que lo sigan haciendo, @IngridTamaraMBS, lo que nosotras vamos un corte, ¿no? ¿Cómo ves?
Exacto, pero regresamos rapidito. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Estamos en el momento del comentarot. Fíjense que nos tocó una carta, les voy a platicar rápidamente. Es la número 7 de nuestro mazo del oráculo de la sabiduría y se llama Hacia el mar. Y entonces, esta muchacha que viene aquí en esta carta, yo creo que va, pues no sé si, no sabría decir si en paz, acalorada, afligida, dormida, deprimida, no sé, porque lleva la cabeza hacia abajo. Lo que sí es que me encanta que va en un barquito de papel. Y eso me hace pensar que por lo menos tiene confianza en ese barquito de papel que pudiera parecer tan endeble. Y se deja guiar, en la punta de ese barquito lleva una veleta, que evidentemente, como todas las veletas, le van indicando el norte, el sur. En la parte de atrás lleva unos prismáticos y ella, pues eso, va con unas alas de mariposa viendo hacia abajo, pues yo espero que confiando. La parte superior de la carta está el rostro que aparece en casi todas ellas, vigilante, ¿verdad? Viendo justamente, me parece a mí, que hacia donde apuntaría la veleta. Hacia el mar nos habla de fluir, de dejar que las cosas sucedan, de dejar un poco el control, de tratar de que las cosas siempre sucedan como queremos, a la hora que queremos, cuando queremos, y si no suceden así, entonces estamos fracasando. Relajémonos un montón, básicamente nos dice aquí. Vámonos, fluyendo con el mar, dice acá. ¿No es maravilloso sentir que sigues el curso de la vida? Que los acontecimientos y las circunstancias parecen envolverte de un modo aparentemente fluido y espontáneo. Bueno, pues esta carta te recuerda que dejarte llevar por la corriente es exactamente lo que necesitas hacer ahora mismo. Aprovecha la ola de oportunidad que se forma gracias a las perfectas condiciones externas. Deja que la confianza y la fe te guíen hacia adelante y fluye como un río hacia el mar de la vida. Sí, a mí me parece, al menos yo, sí he pasado por muchas ocasiones en las que no solo quiero que las cosas sucedan como yo digo, a la hora que yo digo, porque yo creo evidentemente que así debe de ser, sino que no doy pie a escuchar lo que me ofrece la vida, las circunstancias, el momento en el que estoy, la persona con la que convivo. Y además de todo me frustro porque no suceden las cosas, me frustro porque probablemente no está encajando como yo quisiera y porque los tiempos como yo los he decidido que deben de ser tampoco están llegando, ¿no? Se tardan demasiado las cosas, ya hablábamos ayer justamente de eso también. Y hay una frasecita con la que termina, al final de esta carta, que me parece que lo resume y me encantó, además, sí. Lo resume perfectamente. Dice: cuando los pescadores no pueden salir al mar, se quedan en casa a remendar las redes. Básicamente, hagamos eso, pues, cuando las condiciones no se están dando, dejemos de presionar, dejemos de forzar. A ver, relajémonos, ocupemos ese tiempo para pensar cómo se puede hacer de otra manera, cómo están sucediendo las cosas, qué nos está ofreciendo el lugar en donde estamos, cuando no nos está ofreciendo lo que queremos. Probablemente si escuchamos o si vemos o si ponemos atención, quizás hasta nos estén ofreciendo otra cosa mejor a la que estamos considerando nosotros como la única. ¿Cómo lo ves, Ingrid? ¿Hacia el mar,
justo, fluir? De toda la carta, yo de lo que quería hablar era justo de esa frase.
Es maravilloso.
Dicho, sí. Marinero, es maravilloso. Y te voy a decir que me hizo recordar algo que está pasando ahorita con Luciano. Uh-huh. Y es lo que quiero contarles. Cuéntanos. Porque cuando empezó la pandemia, evidentemente los peques dejaron de ir a la escuela. Estábamos todos encerrados en casa. Mis hijos se tuvieron que enfrentar a una mamá que cocina bastante mal. Soy bastante desastrosa. Y es que justo ayer estaba pensando que lo que hago bien, siento que lo hago bien. pero lo que hago mal soy de las que lo hace muy mal, ¿sabes? O sea, yo no tengo medias tintas.
No es que lo haga regulis, o sea, no.
Exacto, exacto. Lo que hago mal lo hago muy, muy mal. Y en la cocinada, la verdad, no tengo talento. Esa es la verdad. O sea, cuando lo hago, híjole. Bueno, el punto es que Luciano, mi hijo, el de 12 años, empezó a hacer cosas en la cocina, pues con el afán de comer un poco mejor, ¿no? Sobre todo hacerse algunos postres y demás. Y justo ayer, así ha estado como durante toda la pandemia, y ayer llegó y me dijo, oye, ma, ahora que las cosas se pongan mejor, ¿me podrías meter a clases de cocina? Entonces le dije, tengo una amiga que es chef. Entonces le dije, ¿por qué no le escribes y le dices si te puede dar clases ella, ¿no? Y le mandó un mensaje que te juro que me dejó así... o sea, con la boca abierta, me enamoró totalmente porque le dijo, oye, es que fíjate que acabo de descubrir que en lo que es mi hobby ahora es mi pasión. Y es la cocina. Y quiero ver si me puedes dar clases de cocina. Se me hizo maravilloso.
¡Qué
sí.
maravilla!
Fue increíble porque creo que algo que podría haber sido no bueno, ¿no? Que es quedarse en casa y no salir al mar. Y esto de remendar las redes, para él fue el descubrir algo que realmente le gusta y que disfruta mucho. Y la verdad, nos cae como anillo al dedo, porque si tuviéramos un experto en la cocina en casa, creo que las cosas estarían mucho mejor. O sea, de hecho, a la fecha nos hace pasteles y hace brownies.
¡Ay,
y hace,
qué rico!
Ayer hizo roles de canela. No, no sabes, es buenísimo.
Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Exacto, entonces creo que si utilizamos como este ejemplo podríamos darnos cuenta que cuando a veces las cosas no salen bien, eso nos obliga a cambiar de canal, a cambiar de rumbo, a cambiar de actividad o de lo que sea, pero eso nos abre una enorme oportunidad de descubrir algo que a lo mejor vamos a amar, ¿no? Entonces me encantó que haya salido esta carta y que haya salido esta carta después de esto que sucedió ayer, de que Lucky... claramente descubrió que su hobby es una de sus más grandes pasiones. ¿Qué tal?
No, me encanta, me encanta. Justo yo hace un par de días o tres estaba yo enseñándole a Miranda, a después de hablar con ella, Miranda tiene siete años, dije, tenemos que enseñarte a que tú también hagas cosas en la cocina. Y entonces se hizo solita un sándwich, ¿no? De jamón con queso manchego. Bueno, la mañana siguiente, yo bien orgullosa, diles, platícales a tu tía, a tu papá, que anoche te hiciste un sándwich, ¿qué tal que te quedó? Uf, riquísimo. Pero mamá, ya descubrí algo. A Lore, la chica que nos ayuda, le quedan mejor, ¿eh? No, pues sí, estoy de acuerdo, pero el chiste es que tú lo hagas, o sea, no, pero mira, Lore, no tenemos prueba, Lore, le quedan mejor que a mí, no, pues sí, en fin, cada quien, ¿verdad? Pero me encanta que Lucky haya visto esa oportunidad, como bien lo decías, y que queda perfectamente bien con lo que quiere decir esta carta. Hay veces que queremos a fuerza que sean las cosas como uno decide y no fluimos, y no nos damos cuenta además que a lo mejor la vida te está diciendo, hey, te tengo, hey, acá, te tengo otra oportunidad, no la estás viendo por querer hacer a fuerza lo que tú dices o acomodarlo como tú piensas que es. Ve, voltea tantito para acá. Chequen esta carta, la imagen a mí me parece que es muy, muy linda, está en @IngridTamaraMBS, publicada, por supuesto, y cuéntenos, ¿ustedes qué tal fluyen? ¿Fluyen con facilidad o les cuesta trabajo adaptarse o que las cosas sean diferentes a como ustedes las han previsto? Cuéntenos, por favor. Ah, me encanta tu ejemplo, el ejemplo que diste fue muy lindo.
Ay, mi Lucky. O sea, ya tiene 12 y creo que diría, ay, mamá, qué ñoña, pero yo, ay, mi Lucky.
Ay, no, por favor.
Debe entrar a secundaria, imagínate, pero ya bueno, sé. En fin, vámonos un corte, pero regresamos en unos minutos porque vamos a estar platicando de un podcast que suena bastante interesante. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
padre la música, pero voy a entrar de una vez porque vamos a platicar con tres mujeres que debo decirles que estuve pensando si leía todo lo que han hecho o no, porque por un lado me parece que es importante que las conozcan, pero por otro dije, se me va a ir la entrevista entera, entonces les voy a decir una parte un poco de lo que cada una de ellas ha hecho, porque se me hace muy interesante. Ana Victoria es cantante, compositora, productora y empresaria, nominada al Grammy Latino como artista revelación en el 2012 con su disco AB. Ella tiene su propia discográfica, también explorado en la actuación, además de que es defensora de los derechos humanos. Vanessa Restrepo es actriz colombiana, ha participado en cualquier cantidad de series de televisión. Es presentadora de televisión y ha trabajado también en muchas televisoras y actualmente incursionó como conferencista de TED Talk con su conferencia Cuando el miedo se convirtió en excusa. Y Gina Castellanos es actriz, guionista y productora, cuenta con un BFA en Artes Libres y Teatro, es una de las consultoras de guión bicultural que tiene más contenido en español, desarrollado en Los Ángeles. Además de que su podcast Yo Mujer lleva más de 100 episodios y fue destacado como el mejor podcast en español para adolescentes latinas en el 2020. Es una bomba de creatividad y bueno,
ya, gracias, bárbara. Bye, se acabó. O sea, bueno, gracias, chicas.
Y eso que solamente compartí una parte. Pero en fin, por eso estamos muy, muy contentas de recibirlas para que nos platiquen de su podcast Triple Moral. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Ay, felices. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar con ustedes en su espacio. Y pues nada, creo que esto justo desde lo que va, ¿no? De una comunidad femenina que pueda venir y compartir información y pues ayudarnos las unas a las otras, ¿no?
No, hombre, y además las tenemos en Zoom y están súper chavitas. O sea, ya me traumé más. Gracias. Oigan, a ver, platíquenos, ¿de qué super es su chai, podcast? Oye. Cuéntanos, Vanessa.
Bueno, la triple moral, somos tres mujeres latinoamericanas, pero con diferentes idiosincrasias, diferentes culturas, Argentina, Colombia, México, se unen en este podcast para hablar desde tres puntos de vista, con tres criterios y tres educaciones muy diferentes, porque las tres tenemos un background y tuvimos tres educaciones muy distintas, y pues a eso nos enfrentamos, a estos temas pues súper controversiales, y se arman unos debates espectaculares. Ya muy pronto empezaremos a tener invitados, ya tuvimos los dos primeros invitados en nuestro programa, que muy pronto saldrán al aire. Obviamente nuestro padrino Oscar Schwebel, que es también el creador de esa, de ese jingle tan pegajoso que está al principio, que no puedes estar todo el día tarareando, y Giselle Curi, que también es una mujer mexicana increíble, que tiene una gran historia por detrás.
Bueno, a mí me parece que el formato precisamente del podcast funciona perfecto para estos debates de los cuales están hablando, ¿no? Que podemos hablar libremente de muchos temas, pero esto de triple moral me gusta porque, bueno, hablando de doble moral, que de por sí es muy complicado tratar de no tenerla por toda la, como bien dices, la idiosincrasia, cómo hemos crecido, no caer en ella es difícil. ¿Se han encontrado en algún momento, seguramente sí, pero quisiera oírlo de ustedes, con algún tema que digan, wow, yo pensaba de alguna manera y gracias a este podcast o a este episodio del podcast, ahora mi visión ha cambiado?
Sí, yo voy a tomar la palabra y recientemente, justo el último podcast que grabamos, que sale pronto, yo tuve una revelación en pleno podcast. O sea, realmente no participé mucho porque estaba viviendo un proceso de transformación mientras escuchaba la plática. La verdad que para mí ha sido súper especial juntarme con Gina y con Vanessa, porque aunque a Gina la conocí un poquito más porque compartí con ella en teatro musical en una época, y bueno, aunque a Vanessa también la conozco porque conozco mucho a su pareja hace muchos años y demás, realmente sentarnos a platicar tan abiertamente nos ha dado la posibilidad de explorarnos y de entender que tenemos muchísimo que decir, muchísimo que dar, y yo estoy aprendiendo muchísimo. O sea, realmente para nosotras mismas creo que este podcast está volviendo una terapia. O sea, realmente estamos disfrutando de esta exploración abiertamente y con el público.
Gina, ¿de quién fue la idea? ¿De Oscar, que dijo, a ver, vengan las tres y vamos a armar esto y va a ser esta temática y demás? ¿O cómo fue el proceso?
No, realmente, o sea, yo ya llevaba un camino recorrido en el mundo del podcast, la verdad, mi propio show que se llama Yo Mujer, pues lo hice yo solita durante, previo a la pandemia, luego la pandemia me vino genial, y lo seguí haciendo y me iba muy bien. Él me hizo el jingle de ese podcast. Pero justo para esto un día me junto con Ana y me dice, oye, tengo muchas ganas de hacer un podcast, tú que ya medio le sabes, hay que hacer uno. Y previamente había yo visto a Vanessa y me había dicho, ay, yo quiero hacer un podcast. Y yo, ay, hay que hacerlo uno juntas. Entonces justo le dije a Ave, Vanessa también quiere, ¿por qué no nos juntamos? Le hablamos a Vanessa y Vanessa, sí quiero, pero se tiene que llamar La Triple Moral. Y nosotras, perfecto, buenísimo nombre. Entonces, no, realmente fue como que ya que lo armé y todo, le dije, óyeme, pues ya el jingle, ¿no? Ya que estás aquí en la casa, hazme un jingle. Entonces fue más como que así, como que una colaboración entre nosotras tres, y ya como que él siempre me apoya y siempre apadrina, la verdad, todos los proyectos en el que estoy, es muy, muy generoso, y pues esta no fue la excepción. Y justo lo que dice Ave, de esto va la cosa, de aprender, mi querida Ingrid, porque creo que algo que nos pasa entre mujeres es que no sabemos crear espacios seguros para expresarnos, ¿no? Para que podamos sentir lo que sentimos sin que la otra nos juzgue. Y ya que se crea ese espacio seguro para conversar y para hablar de lo que sentimos y cómo sentimos, también un poco viene la parte del camino recorrido de las otras, ¿no? De la experiencia, de, por ejemplo, temas importantes como la menstruación, que realmente es un código único de creación y que a veces entre mujeres todavía no tenemos la oportunidad de hablar de cómo es la ciclicidad de la mujer y cómo puedes abrazar a todas las mujeres que eres en una, ¿no? Entonces el podcast un poco toca eso, ¿no? Cuando somos las fieras, cuando somos vulnerables, cuando somos las lobas, cuando somos las sacerdotisas, las que sabemos todo. Entonces un poquito va de eso, de recorrer experiencias femeninas desde tres puntos de vista distintos, con tres idiosincrasias distintas, porque aunque somos mujeres latinas, como bien lo dice Vanessa, nuestra educación, nuestra misma formación como mujeres es completamente distinta.
Me parece una maravilla porque justo en estos momentos que estamos viviendo, más allá de la pandemia, sino estas generaciones que además nos están enseñando muchas cosas de cómo precisamente sí es importante empoderar o posicionar, digamos, lo mejor a la mujer, cómo unidas, a pesar de nuestras diferencias, podemos hacerlo mucho más fácil o, digamos, mucho más... pues más en un sentido, ¿no? Y yendo todas juntas. Y hablabas de este tema de la menstruación, pero cuéntenme qué otro tipo de temas podemos encontrar si escuchamos el podcast Triple Moral.
Bueno, antes de seguir adelante, yo quiero hacer una anotación con el jingle porque hay algo muy especial, hay un significado muy especial en este jingle. Gina no me dejará mentir. Y es que cuando Gina le dijo a Oscar, a ver, queremos algo como... las tres caminando por Melrose en Los Ángeles, así, las tres amigas. Y Oscar, cuando nos entregó el jingle, le explicó a Gina, no, pero es que aquí son los tres corazones latiendo separados y cuando se unen los latidos, empieza la música. Y se crea la música. Qué y maravilla. Se crea la magia. Entonces, eso es algo hermoso.
El ritmo, que está detrás de nosotros. Vale. Para darle más poder a tu comentario, se escuchan el ritmo, justo un tu-tu-tu, 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 que representa pues los tres beats de las tres. Y cuando nos enteramos, la verdad es que nos conmovió muchísimo más el jingle, porque enseguida que lo escuchamos nos encantó, pero cuando entendimos que eso es lo que estaba realmente tratando de crear, pues bueno, fue mucho más especial.
Además estás todo el día... así estoy yo todo el día.
Y de los temas en particular, pues mira, la verdad es que nos hemos completamente desnudado. Al principio del episodio, bueno, de la primera temporada, hablamos mucho de nuestra sexualidad desde tres puntos de vista distintos, todo el camino que hemos tenido durante cómo hemos vivido la sexualidad desde un punto de vista vulnerable. Y pues cada una de nosotras tiene historias súper intensas. La mía se basa mucho en la culpa alrededor de la sexualidad. La visión de Vane se basa mucho en la parte del abuso, que tiene una historia muy bonita, y también la historia de Ave. Ella es más como el catalizador, porque de aquí de las tres, Ana Victoria es la que siempre se comporta como un chico, que es como de, no, a ver, entonces nos sacude, nos saca,
y las equilibra.
El chico que lleva por dentro, no se equilibra.
Ella es la que dice, la frase de Ana Victoria es, ¿por qué no?
Me encanta esa, ¿por qué no? Ah, ¿cómo no?
¿Cómo no? Luego me sacan temas que yo digo, a ver, chicas, pero es que ¿por qué no? O sea, a ver, ¿pero por qué? ¿No? Y es muy bonito porque somos muy complicadas y muy simples a la vez, y esa transparencia se nota en el podcast. O sea, realmente estamos haciendo el podcast principalmente porque a nosotras tres nos conmovió la idea, nos conmovió compartir, y esa sinergia tan genuina está provocando que a la hora de estar sentadas platicando, de verdad nos expongamos con una transparencia y con cero coberturas de nada. O sea, que creo que cuando la gente lo escucha, hemos tenido comentarios hasta de nuestras propias parejas que dicen, oye, no sabía que sentías así o que esto estaba sucediendo. Comentarios obviamente de gente que nos está empezando a seguir en el podcast, que están también muy conmovidos con los temas, porque justo, o sea, estamos hablando como hablas con tus mejores amigas en una mesa un día que bueno, te echaste quizá unos tequilas y no tienes ganas de cubrir nada, ¿no? O sea, de que vas a hablar con toda sinceridad.
Buenísimo. Oigan, chicas, están disponibles en plataformas digitales, ¿cierto? ¿Triple Moral?
Sí, la Triple Moral, en Spotify, Apple Podcast o en cualquier lugar donde escuches tus podcasts, ahí estamos. Jueves, todos los jueves tenemos episodios nuevos, y también prontamente tenemos el YouTube channel para que también lo puedan ver en video para la gente que le gusta ver el formato más de audiovisual. Pero por ahora, sí, Spotify, Apple Podcast, la Triple Moral.
Himalaya, seguro.
Síganos en Instagram, arroba.
Ajá.
Arroba la guión bajo Triple Moral, mándenos ahí sus mensajes, sus comentarios, estamos abiertas a nuevos temas y a nuevas historias.
Pues estaremos muy pendientes de estos temas, de sus invitados, por supuesto, de ustedes, de la alegría que nos ha dado tenerlas en el programa, y les deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Tamara. Gracias, Ingrid.
Adiós.
Abrazo grande. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque a qué lindo programa les hemos preparado. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
Una de las incógnitas que a lo mejor Ingrid, porque es muy fan, sé, de YouTube, nos pueda resolver es por qué 1, 2, 3, 14. Cuéntanos.
Ah, pues para ahorrar tiempo.
Porque eran los números que se sabía en español, déjenlo en paz.
O sea, sería aburridísimo 1, 2, 3,
llegar hasta
4,
el 14.
5, hasta el 14. Mejor 1, 2, 3, 14, listo.
Rapidito. Me suena a mí cuando contaba para las escondidas. Ah, ya, 14, que ya voy para allá, ¿no? Rapidito hacías la cuenta. Bueno, pues miren, estamos escuchando nuestra conexión retro, precisamente esta canción famosísima de YouTube que se llama Vértigo, que es la canción inicial y el primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, de la banda irlandesa, como ya les decía, U2, y fue lanzado el 24 de septiembre de 2004. ¿Qué? Bueno, pues obtuvo los Grammy para Best Rock Song, Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal, and Best Short Form Music Video en los premios Grammy del 2005. ¿Pero qué más nos puedes decir de esta canción?
Tamara Vargas, qué bien vas con tu inglés.
Por favor, de toda la vida.
Hombre, que lo tienes así de lengua madre.
Bueno, por favor, qué bueno que me lo reconoces.
Oye, eso estaba medio trabalenguas, la verdad, muy
sí.
bien.
Pásenme agua. Se me secó la boca.
Oye, sí, no, muy bien, tú muy bien, mi Tam.
Eso,
¿sí?
Eso.
Oigan, en los Estados Unidos resulta que esta canción de Vértigo alcanzó el número 31 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista de canciones alternativas. También encabezó las listas en Dinamarca, Irlanda, Italia, Escocia, España y Reino Unido. Mira. Mientras que alcanzó el top 10 en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Suiza. Vértigo ganó 3 premios Grammy a la mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con voz, mejor canción de rock y mejor video musical de forma corta en la ceremonia anual de los premios Grammy en el 2005. Así es que este es un éxito mundial, ¿cómo no?
¿Qué tal? O sea, todo en todos lados sonó esta canción. Vértigo ocupó el puesto número 64 en la lista de las 100 mejores canciones de la década de Rolling Stone del 2000 al 2010, de la revista, obviamente. Así es que, bueno, pues estamos hablando de un éxito rotundo de la banda U2.
Híjole, me encanta YouTube, por cierto.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué más pasó en el 2004? Bueno, pues resulta que el 4 de febrero, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, Mark Zuckerberg funda Facebook, por aquel entonces llamado The Facebook. Y esto fue un proyecto universitario. A mí me tiene impactada, así de, ay, mi tarea, y lo convirtió en lo que ahora es, ¿no?
Imagínate, sí, 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 sí. Oigan, 12 de febrero, bueno, nada más te quiero preguntar, cuando salió Facebook, ¿fuiste de las primeras que dijo, ah, voy a entrar a ver qué es esto? ¿O fuiste de las incrédulas como yo de, qué es esto? No, seguramente nos están espiando.
Tam, no, yo lo que dije fue, ¿y a quién le va a interesar ver las fotos de alguien más? Dije, eso va a ser un fracaso. Y nada más de pensar que me tenía que dar de alta, dije, no, esto ya es muy difícil para mí.
¿Otra contraseña que me tengo que acordar?
Sí, no. O
sea, ya sé.
Entonces, no, yo fui de las últimas. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando salió el mail, obviamente yo no tenía mail, pero yo mandaba mis presupuestos por fax. Imagínate, hasta que me decían, no tiene que ser por mail. Y entonces le pedí a mi hermana, oye, ¿me puedes mandar un mail con el presupuesto? O sea, yo fui de las últimas de tener mail, no, un desastre.
Yo sí me tardé muchísimo en tener Facebook, pero mucho, o sea, como que decía, no, ¿por qué me van a ver mis fotos? ¿Quién, a quién voy a aceptar? ¿A quién no? En fin, fue un rollo. 12 de febrero de ese año 2004, una famosa empresa juguetera anuncia la ruptura de Barbie y Ken. ¿Pueden ustedes creer? Después de eso ya la vida cambió. Ay, sí, después de 43 años de relaciones, el truene de la década. ¿Qué Barbies tuvieron? ¿Tú tuviste alguna Barbie?
Sí, me encantaban las Barbies, pero en ese entonces creo que no tenían nombre. Era la güera, la de pelo oscuro. Como que es más nuevo lo de la Barbie surfista, la Barbie así. O sea, en mi época eran Barbie.
Con profesiones.
Y lo que le cambiaba era la ropa. Y me acuerdo que los zapatitos eran así súper chiquitos y siempre se me perdía uno como a Cenicienta. ¿Tú te acuerdas de qué Barbies o no?
Sí, yo tuve muy poquitas, pero, o sea, te estaré hablando de como dos y una Barbie, de esas cabello afro y raza negra, padrísima. Pero sí me acuerdo que una se llamaba Barbie Love y tenía un vestido de corazones, de eso sí me acuerdo.
Ah, qué bonito. Muy bonito. Qué bonito. Oigan, el 16 de febrero, gracias a una combinación de observaciones de telescopio espacial Hubble y del observatorio gigante Keck de Hawái, se descubre la galaxia más lejana, que está aquí cerquita, bien, aquí a la vuelta, 13,000 millones de años luz. Dos semanas más tarde se descubriría otra todavía más lejana.
Más lejana. Ah, ok, descubrimientos. Oye, 17 de febrero fallece el expresidente mexicano José López Portillo.
22 de mayo es la boda de sus altezas reales, los príncipes de Asturias, son los actuales reyes de España, Felipe y Letizia.
Letizia. Oye, y el 17 de agosto, el actor y cantante César Costa es nombrado el primer embajador de la UNICEF para México en la historia.
Y del 13 al 29 de agosto se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Y en la Fórmula 1, Michael Schumacher consigue su séptimo y último título de campeón del mundo.
Órale.
Eso fueron algunas de las cosas que sucedieron en el 2004 que uno podría creer que fue antier, ¿verdad? Me suena como que Vértigo ahí apenas. Y no, ya pasó el tiempo. Oigan, me encantan las respuestas a nuestra pregunta del día. Que les voy a decir que es ¿cuál ha sido tu mayor logro deportivo? El que sea, no importa, si fue en kinder, en primaria, en secundaria. Y nos han llegado muchas, muchas respuestas. Mim dice, en eventos de la oficina ganamos el único partido femenil del torneo de fútbol y un par de años después corrí por primera vez los 5K. Muy bien, qué bien.
Muy bien.
Muy buena experiencia.
Yo la semana pasada le gané en tenis a mi papá de 74 años y a mi hijo de 9.
Bien orgullosa. Bueno, bueno, bueno. Triunfo, un triunfo es un triunfo. Bueno, Jonathan dice, fue en la secundaria, hacían torneos de básquet y voleibol. En este pasamos a dos rondas y recuerdo que hicimos un buen equipo y la participación era obligatoria. Ah, bueno, por lo menos, a pesar de que fue obligatoria, pues se ve que la disfrutaste. Oigan, tenemos que ir a un cohorte, ¿no? ¿Ay?
Sí, yo estaba teniendo problemas para encontrar los mensajes. Se me cayó mi teléfono, bueno, un desastre. Vámonos a un corte. Y regresamos porque estaremos platicando con nuestras queridas Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre la personalidad 7 del Enneagrama. Y además, Steve D. TV nos tiene los estrenos de cine y serie. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Conectas, queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Ana Victoria, Vanessa Restrepo y Gina Castellanos sobre el podcast Triple Moral.
La triple moral, somos tres mujeres latinoamericanas, pero con diferentes idiosincrasias, diferentes culturas, Argentina, Colombia, México, se unen en este podcast para hablar desde tres puntos de vista, con tres criterios y tres educaciones muy diferentes, porque las tres tenemos un background y tuvimos tres educaciones muy distintas, y pues a eso nos enfrentamos, a estos temas pues súper controversiales, y se arman unos debates espectaculares.
Y más adelante conoceremos cómo es en el dinero y en la intimidad la personalidad 7 del Enneagrama. Además, Steve D. TV nos tiene los estrenos de cine y series.
La efeméride del día.
Violines que si cierras los ojos pareciera que son los pajarillos que se posan en las flores. ¿Por qué? Porque estamos escuchando de fondo la primavera, parte de las cuatro estaciones de Vivaldi. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero de 1741, falleció a los 63 años el compositor italiano Antonio Vivaldi, autor precisamente de las cuatro estaciones, obra que estamos escuchando. Murió, por cierto, en la pobreza, pues con su música no pudo sobrevivir.
¡Qué triste! Me puse tristísima.
No, Ingrid, sigue, vamos.
¡Me puse tristísima! ¿Cómo es posible? Ya me sé. Encanta esta pieza, se me hace hermosísima. Y me encanta porque es súper alegre. Uh-huh. Ay, bueno, en fin. También un día como hoy, pero de 1750, un periódico de la época informó de la muerte de Johann Sebastian Bach a los 65 años. Las infelices consecuencias de su muy poco exitosa operación fueron la causa de su muerte. Ay, también eso está bien feo.
Ya se nos fue más para abajo, Ingrid.
Me están deprimiendo.
Mira, velo por el lado amable, nos dejaron un gran legado, toda una muestra de cómo se hacen las cosas en la música, ¿no?
Así. Exacto. Es que... Pero bueno, para levantarnos el ánimo, hablemos de la hepatitis.
Oh, que la canción. Bueno, pero sí es importantísimo. Es Día Mundial contra la Hepatitis. Es muy importante esto. Fíjense que el 28 de julio de cada año se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis para concienciar sobre este padecimiento, la hepatitis vírica, que inflama el hígado y provoca diversas enfermedades graves, entre ellas el carcinoma hepatocelular. El tema de este año es la hepatitis no puede esperar.
Órale. Con él se hace hincapié en la necesidad urgente de actuar para eliminar esta enfermedad como amenaza para la salud pública de aquí al 2030. No podemos esperar más. Cada 30 segundos fallece una persona por síntomas relacionados con la hepatitis vírica, incluso durante la actual crisis causada por la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud está trabajando mucho en ello y por eso nos da esta información, y es importante que hagamos conciencia en este Día Mundial contra la Hepatitis.
Así mismo es. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy. Espero que ya no estés triste, Ingrid, que disfrutes de la música que nos dejó Vivaldi y Bach, ¿verdad?
Empecé a sentir así de con.
Pero mira, lo que podemos hacer también para que te suba el ánimo es seguir leyendo, por supuesto, algunos de los textos o de las tweets que han mandado los connectors conforme a la pregunta, o contestando más bien la pregunta del día, que es: ¿cuál ha sido tu mayor logro deportivo? No importa en qué momento fue, si tenía 5 años, 8, 15, 27, 42. Dice Sadia: estar en la banca en el equipo de voleibol en la secundaria. Ese fue lo mejor que he hecho, dice. Pero Charles dice: yo estar en la banca de los Tiburones Rojos cuando dirigía a Roberto Matosas.
Órale. Psicóloga Sin Filtro dice que una carrera de 21 kilómetros, muy bien. Oye, que debo aclarar que en mi partido de tenis que gané contra mi papá de 74 y mi hijo de 9, ellos eran equipo, o sea, fui contra los dos.
Fíjate. Bueno, ahí ya.
Y yo estaba acompañada de mi hijo de 12, que es buenísimo.
bueno, ni siquiera, o sea, fuiste tú sola. Ok, no. Así dejémoslo.
Pero... cada vez se pone peor.
Ya sé. No sé si te estás echando porras o al revés. Oye, Alfredo Ibarra dice: hace más de 35 años, actualmente tengo 57, corrí en el maratón de la CDMX y corrí los 42K en 3 horas con 17 minutos y le regalé mi medalla a la que hoy es mi esposa. El cruzar la meta fue algo increíble, se me olvidó todo el cansancio. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita historia, mira!
Oye, es que sí, muy bien. La verdad es que empezó todo muy bien, ¿no?
Sí.
A ver, Dante nos dice... mi mayor logro deportivo fue agarrar el aro de la canasta de básquetbol, tomando en cuenta que mido 1.68 y nunca entrené en forma, bueno. Únicamente jugaba en las canchas de mi escuela. ¡Muy bien, Dante!
Muy bien, bueno, y termino con este que de Alejandro, que dice: campeonatos de fútbol rápido, campeonatos de fútbol normal, algunos trofeos en automovilismo, campeonatos de básquetbol, participación en 5K, 10K y 21K, hasta que mis rodillas dijeron basta. Oh, oye, Alejandro, pero lograste muchas, muchas cosas, qué bueno. Bueno, qué bueno que te divertías y lo hacías también en el deporte. ¡Vámonos a un corte! Regresamos, que tenemos Enneagrama, que tenemos a Stevie de TV. Todavía hay más en este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos con ustedes en MBS 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. 9 formas de ver la vida. Descubre la tuya.
Ya estamos de regreso y debo decir que eso del Enneagrama cada vez se pone mejor. Que siento que cada vez lo sé más, me interesa más, empiezo a descubrir a personas que son las diferentes personalidades y por eso estamos muy, muy contentas de darle la bienvenida a Andrea Vargas, que nos va a hablar, híjole, de este tema tan interesante. Hemos estado hablando de cómo son en la intimidad y en el dinero las diferentes personalidades. Recordemos primero que las personalidades tipo 7, que es de las que vamos a hablar el día de hoy, son personas optimistas, espontáneas, divertidas, aventureras, soñadoras, ingeniosas, hiperactivas, pero ¿cómo serán en la intimidad con el otro? Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, hola Tamara, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este miércoles de Enneagrama. Y en efecto, son esas personas que están en una constante búsqueda por el placer. Se quieren comer al mundo, todo les llama la atención, quieren probar de todo, no perderse de nada. Es como si tuvieran champagne en las venas. Y quieren ir a las dos bodas, pero al cóctel, al partido de fútbol, pero ¿por qué no también a la inauguración de una nueva tienda? O sea, buscan, no se quieren perder de nada, y buscan lo positivo y alegre de la vida y tratan de evitar al máximo el dolor y el sufrimiento, por lo que, ¿ustedes qué creen? ¿Que les guste o no les guste la intimidad? A ver, vamos a ver qué tanto ya han aprendido.
Oye, a mí se me hace que sí, te voy a decir, porque se me hace que nada de lo humano les es ajeno a los siete, ¿verdad? O sea, como que en todo quieren estar, me encantan los siete.
Oye, les gustan mucho las bodas, ¿pero les gustan sus bodas?
¿Así? ¿Les gusta la luna de miel? Así.
Exactamente. Entonces, este tiempo, este siete... O sea, bueno, estas personas siete, parece que les es fácil la intimidad, ¿no? Porque pero en realidad no lo es. Por una parte, les encanta la intimidad y te platican que tú y yo y las estrellas y vamos a vivir mi amor y va todo, o sea, todo muy romántico. Y disfruta fantasear, pero a la vez no, porque el problema es la calidad de la intimidad. Oh. Te dice sí a la intimidad, pero que no me lleve al dolor. O sea, es decir, es un sí, pero que no lo involucre, que no le duela, que no lo comprometa, que no lo obligue a algo que no quiere. Como dicen en un alumno decía en una clase, prendo el boiler, pero no me meto a bañar. Exacto. Así a ese grado, ¿no?
Qué triste.
Dice, sí le entra la intimidad, pero ahí viene el problema, que esta intimidad no lo lleve a otros niveles, a situaciones incómodas, por ejemplo, que la pareja le esté contando una tragedia, va a decir, no, qué flojera, que me esté amargando la vida a la otra persona con su intimidad, tampoco. Entonces, como que le gusta tocarla, pero a la vez prefiere por arribita, ¿ok?
O sea, es más bien un no, porque si es por arribita no es intimidad, es superficial.
Exactamente, pero el 7 se engaña de que sí es intimidad, para él cree que estamos
con eso es suficiente.
Estamos en lo más. Exactamente. Entonces, fíjese, lo que se le recomienda a esta personalidad 7 es porque es la personalidad que más tiende a irse a la superficialidad, es que tiene que salir de ese nivel de que no pasa nada, todo está todo bien, todo está controlado, y la verdad no todo está bien. Y ese es el problema con el C7, porque para ellos no hay problemas. Yo tenía un hermano que ya murió, que era un 7, en donde su esposa me decía, me decía él, está loca, cree que hay problemas, pero no hay problemas, la llevamos perfecta. Y la otra le dice, que no podemos tener un espacio para platicar de los problemas de los niños, para platicar de tú y yo, para platicar de qué me pasa. O sea, el 7 corre, huye como jabón, o sea, rápidamente.
¿Sabes qué? Entonces, ahorita me estoy acordando, yo soy 4, a mí me encanta la intimidad, y una vez salí con un 7... Y era como muy curioso porque justo, o sea, yo sentía que, o sea, estábamos así en lo más superficial, o sea, no habíamos llegado a nada ni cercano a íntimo. Y él ya me decía, ¿y qué? ¿Y si nos besamos? Y yo así, ¿de qué? Obvio no. O sea, sí, estamos a años luz de poder tener justo esa intimidad. Y él sentía que ya éramos muy íntimos, ¿no?
Exacto, exactamente, lo describiste perfecto, Ingrid. Entonces, la tarea de estos 7 es navegar en niveles más profundos, aprender a quedarse ahí, porque les da terror, les da miedo conectarse consigo mismo y tocar aspectos frustrantes o dolorosos de su vida que no quieren tocar, porque dicen, no, es que si empiezo a intimar, empieza la otra persona a preguntarme cosas que no me van a gustar. Y tiene que aprender a domar su mente dispersa, porque se acuerda que el 7 tiene la mente aquí, pero allá, pero es como mente de chango, que le dicen.
Sí.
Entonces, tiene primero que... Te lo juro, entonces, ¿qué dices? Para que aprenda a escuchar, porque en primer lugar no saben escuchar. Entonces, tiene que calmarse, centrarse y ahí empezar a encontrar más claridad y lucidez para que se vuelva más selectivo en su vida y más sobrio, que es la sobriedad, esa es como la virtud del 7, para no andar del tingo al tango, sino que tranquilo, 7. O sea, sí se puede y disfruta el presente, porque el 7 vive en el futuro. Y le gusta la intimidad profunda, salvo que el 7 haya madurado, porque luego dicen, ay, no, tampoco, no todos los 7. Sí, hay siete que por supuesto que sí tocan temas más profundos, pero es cuando ya está hablando de un siete muy sano. O sea, que el tuyo todavía no estaba tan sano.
No, de hecho, en el restaurante estaba enteradísimo de todo lo que estaba pasando en todas las mesas. O sea,
te digo, es como dicen, oye campanadas, pero no sabe dónde es la misa. O sea, sí, él está aquí, sea, allá y acuya. Ajá, muy bien.
Te juro, y estaba todo el tiempo volteando a ver lo que pasaba en las otras mesas y en la entrada. Y era de, ¿y en qué momento vamos a platicar? O sea, no, sí era una cosa un poco extraña, la verdad.
Y exacto, y puede ser gente muy divertida, pero dices, a ver, bueno, ¿a qué hora vamos a hablar tú y yo? Uh-huh, entonces, uh-huh, sí, nos las pasamos bombas, son chistosísimos, todo, uh-huh, pero esta parte de tuyo profunda no les gusta, ¿no? Entonces, okay, tiene que buscar una intimidad profunda y abrirse a la transparencia y a la honestidad, porque ternura y tiempo sí los tiene, o sea, porque son muy tiernos, son lindos, se les sale la lágrima, pero el problema es esta conexión profunda. Oye, con alguien.
Andrea, y antes de pasar al dinero con el 7, ¿por qué le huyen a la profundidad? ¿Son demasiado sensibles y por eso prefieren como tenerlo todo por encimita?
No, es que la característica principal del 7 es que le huye al dolor, o sea, todo tipo de 7. Por ejemplo, yo tenía un papá 7 y un hermano 7. Y por ejemplo, y mi hermano se murió primero que mi papá, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? No, mira, te voy a enseñar esto que acabo de comprar. O sea, no había manera de contactar y te sacan algo. No, mira esta parte, no sé qué. Y decías, pobre, por ejemplo, mi mamá sí lloraba y lo sacaba muchísimo. Y mi papá, cero. O sea, él era un 7 con ala 8. Y le costaba muchísimo trabajo, entonces luego lo empiezan a somatizar y es cuando ves que el 7 empieza a tomar, le entran las drogas, empieza a comer, se vuelven muy orales, a fumar, y porque no pueden digerir estas penas, estos dolores. O sea que es parte del 7, esa característica, que es el meollo en donde tienen que trabajar.
¿Y en el dinero entonces?
Okay. Sí, y si quieren así como nomás recordatorio, vamos a platicar cómo es... El uno, ¿se acuerdan que al uno los perfeccionistas le incomoda la de esta? Perdón.
Alguno que quería decir, yo soy 7, alguien te quería hablar para decir, yo soy 7.
Exacto, exacto. Al uno le incomoda la intimidad, el 2 invade con su intimidad, al 3 no le da tiempo la intimidad, al 4 le encanta, pero se pierde en el otro, al 5 le da terror la intimidad, huye, al 6 duda, es selectivo y escanea por quién voy a tener con intimidad, y al 7 ya vemos que, pues, dice que tiene intimidad, pero no la tiene. Y bueno, ¿y ustedes creen, a ver, con el dinero, si conocen ya esta personalidad, cómo se imaginan, Ingrid y Tamara, que van a ser estas personas con el dinero?
Botarate, ¿no?
Sí, compran esto y el otro y aquello. O sea, aguas, yo creo, no sé, con el comprar por internet, ¿no? Porque están tan a la mano, yo creo que los 7 sí caen muy fácil, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Entonces, sí, recordemos rápidamente la relación de las personalidades con el dinero. El perfeccionista, ¿se acuerdan que lo valora y lo cuida, no? Uh-huh. El 2 lo gasta y lo regala. El 3 es exitoso, lo genera y lo multiplica. El romántico lo valora, pero se le hace de mal gusto hablar de él.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Okay. El 5,
el 5 es observador, lo valora, lo invierte, lo ahorra y lo atesora. ¿Se acuerdan que son súper codos?
Sí.
El 6, el cuestionador, lo cuida y lo usa para buscar protección a futuro, que no le falte. El 7, le gusta, lo valora, lo gasta en cosas placenteras, en juguetes de adultos. Pero también, si está sano, lo invierte en innovación. Los 7 son buenísimos para innovar, para imaginar, son visionarios. Entonces, se anticipan al futuro y pueden ver así como lo que viene. Por ejemplo, si visualizar nuevas posibilidades. Por ejemplo, si vemos la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el 7 es el primero que va a hacer una fábrica de tapabocas. De diferentes tamaños, colores, ya está viendo cómo exportarlos, cómo venderlos al gobierno para hacer negocio, o se adelanta a importar medicinas. O sea, el 7 vive en el futuro, ese es su problema, pero también tiene su cualidad, ¿no? Que dices, como viven en el futuro, se adelantan y pueden ser grandes negociadores.
Tienen iniciativa, entonces.
Totalmente, y se mueven, y además, algo que tiene el 7 es que tiene esta facilidad por son excelentes estrategas porque se conecta muy bien con las personas. Entonces, conoce a mucha gente y entonces empieza a hacer sinergias. Entonces, te vendo y te hago y te torno y acaban haciendo grandes negocios, pero imagínense en dónde. En los bares, en jugando golf, en el antro, en la cantina con el cuate, en la comadre, o sea, son excelentes, excelentes para hacer negocios, pero lo importante es que tengan alguien al lado para continuar con el negocio, ¿okay?
Sí, lo que y me luego, encanta el eneagrama es que conforme más los conocemos, me doy cuenta que no hay mejores o peores, simplemente no. Todos exacto. Necesitamos trabajar para hacer nuestro eneatipo, pero un eneatipo sano, ¿no? Y justo encontrar el equilibrio en cualquiera de las áreas de nuestra vida, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, yo tengo un amigo en que él tenía su familia unas jugueterías en México muy famosas, una cadena de jugueterías muy famosas, pero él, este señor 7, se le ocurrían ideas. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no compramos lo otro? ¿Y por qué no invertimos? Y ahí se acabó la juguetería famosa, ¿eh? Oh. O sea, que duró por generaciones. El 7 fue el encargado de terminar con las jugueterías.
Por falta de administración, entonces, sí, ¿no? O sea, por falta de coordinación.
Sí, y por falta de aterrizar y ser más selectivo. El 7 vuela y sueña y fantasea y debe haber alguien que lo aterrice. Entonces, ese es el gran problema del 7.
Ay, buenísimo, pues encanta, muchísimas gracias Andrea por haber estado con nosotras, realmente lo disfrutamos mucho esto de la personalidad número 7. ¿Dónde podemos encontrarlas para tener más información sobre los eneatipos?
Sí, Adelaida, les mando un gran beso, pero se le complicó a la mera hora, pero bueno, nos pueden encontrar todos los sábados aquí por MBC Radio a las 12 del día y por supuesto que en Instagram y en Facebook, en donde posteamos constantemente cómo es la personalidad, cómo se relaciona con los hijos, cómo descubrí mi personalidad. Ahí estamos en Instagram, Enneagrama Conocete.
Me encanta. Y yo no sé si sigas celebrando tu cumpleaños, que sé que fue el pasado lunes, hace un par de días. Ojalá sigas comiendo pastel. Ay, y te mandamos un abrazo, Andrea.
Bueno, ya qué divina. Muchísimas gracias. Y muy contenta, muy festejada y muy agradecida con la vida.
Ahí están tus mañanitas de quinceañera, Andrea. Mil especialmente gracias. Para ti.
Un abrazo, no, gracias.
Mil gracias.
Feliz bueno, pues, cumple. Nos vemos
el próximo miércoles estamos con ustedes con nosotras y eso nos pone muy felices. Vamos por lo pronto a un corte comercial, regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara en MBS, volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series al estilo de Stevie de TV.
Cantan las fanfarrias de Stevie de TV. Te ponemos alfombra roja y toda la cosa, Stevie, porque queremos saber cuáles son las recomendaciones de esta semana. Me causa un poco de gracia porque tengo un chiste con mis hijos, que cada que veo los espectaculares de Jungle Cruise, les digo, ¡ay, me llevan! ¡Ay, ándale, me llevan! Y se me quedan viendo con cara de, ¿es en serio? Así mi mamá ya se volvió loca. Porque realmente quiero verla, ¡es con la Roca! ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo estás, Stevie? ¡Buen día!
¡Hola! Muy bien, muy contento como cada miércoles de estar con ustedes. Me encantan también a mí las fanfarrias, me llenan de energía y ustedes eso. También, así que no, feliz. Y qué bueno que menciona Jungle Cruise porque pues arrancamos con este gran esperado estreno. Es 100% familiar, es 100% divertida, es acción, es romance, son explosiones, todo lo que nos gustan de este tipo de películas, aquí lo encontramos, pero con una calidad impresionante. Y bueno, como bien mencionas, tiene a The Rock, que es carismático, pero Emily Blunt también hace lo suyo de una manera espectacular, así que es para ir a comer muchas palomitas, mucho refresco, pasarla increíble y se estrena mañana.
Ándale, aparte él quiere México, sé que estuvo dando entrevistas, como que es en general un buen tipo, diríamos, ¿no? Una buena persona.
Exactamente, es de los que entiende que su carrera se debe al público. Él, Will Smith, Johnny Depp y Tom Cruise lo entienden y se desviven por su público. Son de los que, si dicen voy a firmar todos los autógrafos, se queda a firmar todos los autógrafos. Son de este tipo de personas que dan todo porque ellos saben que el público les da todo y son agradecidos. Luego hay gente que se le va olvidando y bla, 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 pero ellos no. Y Dwayne Johnson, por eso siempre que tiene oportunidad, es como vamos a hacer una película para que la gente se entretenga. Y justamente hablando, hay una nueva revelación en este filme, se llama Jack Whitehall, que bueno, él es muy conocido en Inglaterra, es un standupero muy, muy conocido y querido, pero ya está empezando a luchar para llegar a América, para triunfar en el medio del cine, y tiene un personaje muy importante, es el hermano de Emily Blunt en la película, es chistosísimo. Platiqué con él en exclusiva para ustedes. ¡Yay! Y justamente me platica sobre cómo fue trabajar con The Rock, Dwayne Johnson, que es tan físicamente atlético, y cómo es trabajar como hermano de Emily Blunt, y por qué no nos podemos perder Jungle Cruise. Esto es lo que nos cuenta Jack Whitehall.
Yeah, I mean, in terms of athleticism, I feel like obviously.
Claro, porque en términos de habilidades atléticas, y perdón por revelar esto, pero en términos musculares, Dwayne Johnson es más grande que yo. Aunque si hablamos de quién se puede mover más rápido, Dwayne es como un camión gigante que no se puede mover tan fácil. Yo soy ágil cuando es cuestión de escapar, por lo que puedo sobrevivir con mis habilidades atléticas. Realmente soy muy bueno corriendo. Emily Blunt es increíble. Ella es como la hermana que nunca he tenido. Siempre digo eso, aunque debería de dejar de decir esa respuesta porque molesta mucho a mi hermana de verdad. Entonces sería como la hermana mayor que nunca he tenido. Pero creo que esta respuesta enojaría a Emily, ya que a ella no le gusta que me refiera como una persona mayor. Estuvieron un año y medio encerrados en casa viendo en calzones documentales sobre crímenes en tu tableta, por lo que salgan y vayan al cine a ver este regalo visual, este espectáculo de película, porque tiene una gran escala de cosas llenas de acción donde verán peleas, cosas explotando, romance y esas cosas que extrañaban ver en la gran pantalla. Música increíble, el score fabuloso mientras los sets y los vestuarios les volarán los sesos, por lo que vayan al cine para experimentar Jungle Cruise en todos los sentidos.
¿Qué tal que dice? Encanta. Que La Roca es un poco más grande que él. No, La Roca es más grande que todos. O sea, fin.
Totalmente.
Y pero ya, qué buen sentido del humor tiene.
Y si quieren conocer más, hay una serie, un reality en la plataforma de La Gran N, donde él viaja con su papá, porque su papá, después de que se jubiló, estaba como ese típico inglés como medio amargadito, y su mamá le dijo, ya no lo aguanto, sácalo, y él diseñó un programa donde se lleva al papá a viajar por todo el mundo, y entonces es el choque de culturas tanto de los ingleses en otras partes como de edades. Es divertidísimo.
A ver, momento, lo estoy viendo ahora mismo, o sea, tiene ese sentido del humor y tiene esa cara, ¿qué es esto? ¿El hombre perfecto? Ay, sí.
Y es encantador y todo. O sea,
no,
ya.
Hombre, te lo voy a pasar ahorita, Ingrid, para que nada más que cheques de quién estamos hablando.
Exactamente. Okay, el programa se llama Travel with My Father, tal cual, viajar con mi papá, lo pueden encontrar en la plataforma, para que vayan enamorándose de este actor, porque Hollywood ya le trae varias películas, viene otra más este año y traen bastantes, así que pueden decir que lo conocieron por primera vez aquí con nosotros.
No, ya no, lo vi.
Ya lo viste, ¿eh? Ahí te lo mandé.
Ay, bueno, sí, hola, ¿qué tal?
O sea, sé, pero además con esa buena onda, buena vibra, lo amé, me encantó, muy bien. Pues con más razón para ver esta película, y como dice él, ya estuvimos, bueno, evidentemente con todos los protocolos, habrá que irla a ver al cine, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Ahora, ¿qué más tenemos, Stevie?
A otro género totalmente distinto, pero que es muy importante, me atrevo a decir que es el estreno de este fin de semana. Se llama la película La Llorona, pero no crean que es la típica película de terror sobre esta leyenda. Es más allá, es guatemalteca, estuvo nominada al Golden Globe, estuvo presente en Sundance, en Berlín. Es una película que ha girado mucho en el mundo. ¿Por qué? Porque agarra poquito de esta historia, de esta leyenda, para contarnos una masacre que ocurrió en los 80, justamente en Guatemala, donde acabaron con comunidades mayas. Y se está llevando en la época actual un juicio junto a un general que fue el que organizó esta masacre. Y en ese momento llega una nueva chava a trabajar con ellos, que trae como un misticismo. Entonces mezclan la idea de La Llorona con este rollo social. Es una película de denuncia, es una película que habla sobre las situaciones y lo que no, y lo que se calla, porque este crimen se cayó durante mucho tiempo en Guatemala. Entonces es una película muy profunda que aparte todos los países se pueden identificar porque suceden estas situaciones siempre. Y platiqué con la actriz María Mercedes Coroy, que es activista. Ella es una actriz de origen maya y está orgullosa, ha trabajado con Julianne Moore, es una actriz que está por todos lados, ha salido en las revistas de Vogue, y ella está llevando el mensaje de las mujeres y sobre todo el mensaje de las mujeres indígenas. Y platiqué con ella y nos cuenta al respecto de esta película y por qué a ella no le encanta la historia de La Llorona, la que todos conocemos. Vamos a ver qué nos cuenta María Mercedes Coroy.
Sí, yo creo que para mí la leyenda es un poquito misógina, porque también vuelve a insultar a la mujer, vuelve a discriminar a la mujer y hace que se vea mala, juega un papel de mala. Y con la película quisimos darle este enfoque distinto, ¿no? Entonces, el de ser ella la heroína, el que reclama por los hijos, el que llora por esta justicia, porque los hijos le fueron arrebatados, no porque ella las haya matado o las haya abandonado, como dependiendo de cada historia que se sabe de la Llorona, y hacer valorar a la mujer el esfuerzo y la fuerza que tiene la mujer también.
Órale, ¿qué? Si La Llorona era la de Ay, mis hijos, ¿no?
Exactamente, sí, la de Ay, mis hijos, que conocemos. Ay, que mis hijos. La historia nos la presenta como la mujer que se vuelve loca porque la dejan y ahoga a sus hijos. Es por eso que ella dice, no me gusta eso, porque ella es la mala, ella es una historia machista, y aquí cambian esto para hacer una historia fantástico real con un mensaje y una denuncia hacia las comunidades, hacia todo. De hecho, hay una entrevista que le hace Yalitza a esta actriz, donde, pues bueno, Yalitza también es una indígena muy importante a nivel mundial y que ella está muy orgullosa de donde viene, y se están platicando, lo pueden encontrar en YouTube, buscan el canal de Yalitza.
Ay, qué interesante.
Es bien padre porque es realmente ver a dos mujeres indígenas pero de diferentes culturas y cómo cada una está aportando algo al mundo para que cambie la imagen.
Qué bien, qué maravilla, qué bien que nos recomiendas esa entrevista también. Y vamos ahora con la que nos quedó pendiente la semana pasada.
Ya, sí, sé, no se me olvida, pero es que siempre hay que buscarle tiempo a Ted Lasso, que ya se estrenó, como les dije, el viernes se estrenaron los primeros dos episodios de esta segunda temporada, que Apple TV Plus ya dijo que es la serie o el estreno más visto en la historia de la plataforma, que también tiene apenas, va a cumplir 2 años, ¿no? Y no tiene tantos suscriptores, así que no creo que sea mucho, pero qué bueno que la gente está viendo Ted Lasso, qué bueno que la están conociendo, y no sé si ya pudiste, Tamara, entrar a ella, porque yo sé que estabas como interesada, pero tal vez la viste, tal vez no, no sé.
Todavía no, porque voy por, es decir, no me gusta ver como, tener series abiertas, no sé si me explico, como que no he terminado, y entonces estoy en Your Honor.
Creo que también,
sí, estoy en esa, y de ahí me voy a pasar a algo mucho más, seguramente más tranquilo, que es Ted Lasso, porque Your Honor sí me está haciendo la vida de cuadritos, pero Ted Lasso me espera para relajarme.
Your Honor es bastante densa, y lo que sigue va a ser un regalo, porque en verdad, como se lo he dicho, Ted Lasso es un regalo para todos nosotros, porque es la serie que necesitas. Es como, el otro día escuché una amiga que decía, es como un baño de gatitos chiquitos a tu alrededor, tal cual es eso, porque te hace sentir bien, te hace sentirte a gusto, con ganas de ser mejor persona, y sobre todo que es inteligente, te divierte, y no cae en lo ñoño, porque es muy fácil caer en lo cursi, en lo ridículo, y no saben como al final tiene este tono de humor inglés, a pesar de que es muy americana, tiene este tono, porque todos son ingleses menos los dos actores principales, entonces hay como que su humor ácido hace que se caiga toda esta cosa cursi y vaya funcionando de una manera ligera, divertida. Los Emmys la aman, es la serie más nominada en comedia y tal vez se lleve los premios más importantes, así que
mande. Pero no sé si ya platicamos alguna vez de qué va la trama. No sé si tú lo sepas, Ingrid. Sí. Vamos, que yo lo sé, pero no sé si tú lo tienes claro.
No me acuerdo.
No, ¿verdad? Pero mira, ¿por qué no vamos al corte y regresamos para seguir platicando? ¿Te parece, Stevie?
Me parece increíble.
Bueno, pues ya está. Volvemos rápidamente con Stevie de TV y las series aquí en MBS 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
Bueno, pues tenemos poco tiempo y como siempre tenemos muchas cosas interesantes que hablar con Stevie de TV, así es que nos habíamos quedado en Ted Lasso, más o menos, ¿de qué va esta serie, Stevie?
Perfecto, lo cuento rápido. Es un matrimonio, una pareja poderosa inglesa que se separa, él la deja a ella porque se va con una chava más joven, entonces ella en el divorcio le quita lo que más le gusta a él, que es el equipo de fútbol, soccer más importante de Inglaterra. Entonces ella decide en venganza destruir este equipo poco a poco, por lo que contrata a la persona menos indicada, o sea, un entrenador de fútbol americano que es gringo, que no conoce nada de soccer, y ella es como, de esta manera voy a destruir este equipo. Pero lo que no sabe ella y el equipo es que Ted Lasso tiene una manera distinta de ver la vida, donde el perdón, el estar bien consigo mismo, el encontrar siempre la manera positiva, le va a cambiar a ella y a todos los demás. Este sentir que hasta llega a hacer que ella empiece a amar el equipo y a desear que el equipo se convierta en el mejor equipo de Inglaterra. Entonces, esta es la historia resumida.
De hecho, la estoy viendo y el 96% de los usuarios de Google les gustó este show, o sea que debe estar buenísimo.
Es no buenísimo, es hermoso, con una ideología positiva a la vida. Entonces ya, es la buenísimo. Que necesitan ver en este momento.
Buenísimo. Ay. Gracias, Stevie. ¿Dónde te podemos encontrar en la semana para más recomendaciones?
En @StevieTV, en todas las redes sociales, ahí estamos. Y bueno, como saben, cada miércoles con ustedes, que siempre hay sorpresas.
Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Bye, bye. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero no se pierdan a Pontón en un momento más, que nos va a hablar de una aplicación móvil de asistencia en el camino y para monitorear tu auto. ¿Qué más?
Y también hablarán de la luz azul de los dispositivos, cómo puede afectar a los niños. Oh. Híjole, qué importante. Así es que no se pierdan el programa de Estilo de Vida Digital con nuestro querido Pontón, que es terminando este programa. Les mandamos un abrazo enorme, deseamos que tengan un día maravilloso y nos escuchamos mañana.
Gracias, gracias a todos.
Bueno, bye.
Bye, bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.